Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por nosotros mismos, La Guía Escéptica, y promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde.
Hola, ¿qué tal?
Adrián Núñez.
Hola, ¿cómo están?
Natalie Hurtado.
Hola, ¿qué tal?
Julio Gutiérrez.
Hola.
Y hoy nos acompaña como invitado Michael Hurtado.
Hola, ¿qué tal?
Que no tiene ningún grado de parentesco, no sabemos si tiene algún grado de parentesco con nuestra panelista Natalie, y que es matemático por la Universidad Nacional de Ingeniería, artista, maker, desarrollador de hardware y software y ganador del premio Vida 16 en la categoría Incentivo a la Producción. Y seguro que más otras cosas más, pero eso es importante. Hola Michael, bienvenido a nuestro programa.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
De hecho yo lo había invitado hace más tiempo, pero él recién ha atracado a venir ahora. Sí.
Una duda, ¿hasta qué grado se considera parentesco?
Uf.
¿Tercero?
O sea, ¿te refieres desde qué grado hacia la izquierda y hacia la derecha? Como que de 0 a 1 millón.
Claro, porque sí, claro, porque hay un punto que ya no debe haber parentesco alguno, ¿no? Me imagino, pero siempre hay un ancestro común, entonces
Claro. Bueno. Claro, pero ¿y qué grado tiene parentesco uno con uno mismo?
Cero.
Cero, claro. Y después ya empiezas. Sí, supongo que claro. Hasta donde llegues a mapearlo, ¿no? Habría que buscar eso. ¿Alguien sabe? Queda como tarea para la casa.
Ya.
Ese comentario me recordó al número de Erdos.
Sí, sí. Pero... Ajá. Pero la diferencia es que hay gente que de verdad no tiene número de Erdos, ¿no?
Sí.
Claro. En cambio, en teoría, todos deberíamos tener un grado.
Bueno, desde un punto de vista, todos somos parientes, ¿no? Todos descendemos de la misma rama de la vida, ¿no? Por ejemplo, claro. Estamos un poco más emparentados a los hongos que a los árboles.
Claro, yo estoy un poco más emparentada a Julia que a ustedes, por ejemplo. Y según uniendo esto a programas anteriores, en verdad, según esta lógica, todos te apestan, aunque sea un poquito. Bueno, hemos invitado a Michael Hurtado para que nos hable un poco de sus proyectos y sobre alguna información de procesamiento de datos y utilización en la vida real. Pero antes de eso, vamos a dar un par de anuncios. El primer anuncio es que ya hemos quedado, como lo dije en el programa pasado, en el segundo encuentro entre todos y los panelistas y la gente que quiera ir.
El encuentro hippie.
El encuentro hippie de la ISPK va a ser el sábado 11 de febrero a las 5:30 de la tarde en el Parque del Faro de Miraflores. Sí. No prometo que estemos exactamente en el mismo faro, porque de repente hay otros hippies que nos han quitado el lugar, pero vamos a estar cerca, a la redonda, sí. Y sí, lleven lo que quieran compartir y sí, básicamente vamos a hablar y vernos las caras. El segundo aviso es que tenemos una sorpresa. Ah, ya lo había dicho. El segundo aviso es que ya les puedo decir cuál es la sorpresa. Y es que vamos a estar sorteando un libro... Natalie, ¿puedes decirnos el nombre del libro?
Welcome to the Universe.
Ajá. ¿Y qué tiene de particular?
Ah, que es el último libro que acaba de editar y publicar Neil deGrasse Tyson en colaboración con otros dos astrofísicos. De hecho, está sobrevendido. Así que... Además, este libro ha sido firmado por Neil deGrasse Tyson y los otros dos autores. Lo que hace este libro mucho más interesante y de colección.
Awesome. Natalie hizo su cola ahí durante horas bajo el sol para poder tener la firma.
Neil deGrasse Tyson, que por cierto tiene un número Kardashian de cuánto. Neil deGrasse Tyson Kardashian, de mucho.
Sí, es el Kardashian.
Es el Kardashian.
El
sí.
Kardashian.
Y lo vamos a sortear entre los oyentes. Y para ganar el libro tienen que compartir uno de los podcasts, incluido este, con el hashtag GuíaEscéptica. Y nada más, básicamente eso es todo. Y entre la gente que comparta los podcasts con el hashtag, vamos a sortear el libro. Oye, ¿los participantes de la ISTK también podemos participar en el concurso?
Sí, claro.
Como que si yo comparto.
Tú sorteas también.
Yo sorteo. Y yo decido.
Ya,
no, pues hay que hacer un algoritmo. Hay que hacer un algoritmo.
Ah, claro, hacemos un algoritmo.
¿Hasta qué fecha se va? ¿Pueden participar?
Ah, sí, es cierto. Yo creo que después este programa va a salir en la primera semana de febrero. Yo creo que vamos a sortear en la última semana de febrero. Anunciaremos el ganador el jueves 2 de marzo. Y el tercer aviso que es un aviso de servicio público, es que vayan a ver La La Land, que está muy buena, la acabo de ver hoy día, y es una muy buena película, me gustó un montón, y todos tienen que verla, sí, es genial, es simplemente genial, sí, sí, está muy muy buena, sí, y es muy buena, y la música es muy buena, y la historia es muy buena, y las actuaciones son muy buenas, y sí, y la música es genial, sí, y sí. Y estoy viendo de qué manera podría ser que esta película sea un tema de la ley ética, por ahora no se me ocurre, pero probablemente hay alguna manera en la que podamos hacer que lo sea.
Bueno, puede ser una película justa para San Valentín también.
Porque ya se viene San Valentín. Sí, es una buena película para San Valentín. No, es que no la has visto, no la entiendes. Tienes, o sea, es genial, esta película es genial, es muy genial.
Y yo dije, ¿pero son de esas películas románticas y melosas o no?
Es que no lo entienden, no pueden decir, no digan nada, no lo entienden. ¿Alguien aquí la ha visto? ¿Alguien más la ha visto?
No.
¿Alguien la ha visto?
¿Cómo se llama?
Tampoco quiero ver, no sé, desde el hecho que sí, le veo romántica, Natalie, no, y que es un musical.
No, Natalie, no, o sea, no.
¿Te hace llorar?
No, escuchen.
Sí,
no.
Sí te hace llorar.
Sí, pero no, o sea, sí, sí te hace llorar, definitivamente, y si no te hace llorar, no eres un ser humano, pero, solamente vayan, compren el
¿salieron
ticket?
Boqueando. O sea, ¿me estás recomendando una película romántica?
Víctor, silencio. No. Solamente compren su ticket, vayan a verla.
No me eso quiero arrepentir, ¿eh?
O sea, les diría más cosas, pero sería un recontra-spoiler. Y a mí no me gustan los spoilers, y entonces no me gusta spoilearla. Yo sé que hay gente a la que no le importa, pero...
¿Cómo se llama? ¿Le puedes repetir el nombre?
La La Land. Es como que muy famosa. Ha sido muy famosa. O sea, yo no vi ni siquiera el tráiler. Yo fui porque me la recomendaron también. Y sí, yo también, o sea, a mí sí me gustan los musicales. O sea, yo sí la quería ver porque era un musical.
¿Es un musical pero, todavía?
Sí.
¡Tamare!
De películas que no me gustan ver, musicales.
No, igual, no lo entiendo.
Yo odio los musicales.
¿Qué les pasa? No.
Y te pusiste a llorar cuando comenzaron a cantar, seguro.
No, ¡tamare! No, ¿por qué me hacen esto? Es muy buena y la música es muy buena. ¿Por qué piensan? ¿Qué prejuicio tienen? Hay musicales muy buenos.
Pero acaba de ganar premios, ¿no? Acaba de ganar
sí,
premios.
Sí, ha ganado como 7 Golden Globes y está nominada a 14 Oscars.
Rotten Tomatoes, seguro. Rotten Tomatoes, ¿no? Esos premios a la
y por fin entendí
malas.
Lo de Ryan Gosling. O sea, entendí por qué. Sí, no, tienen que verla. Simplemente véanla.
¿Vieron a Venus? Hoy día creo que fue... hoy día la confundí con un ovni. Parecía que había recibido una descarga del sol, de la corona. Porque estaba gigante y... crecía y se expandía y se contraía, se expandía y se contraía. Estuvo alucinante. Y estuvo alineado con Marte, cerca del horizonte.
Oh, qué chévere.
Nunca había visto en mi vida, después de observar Venus como 15 años, nunca lo había visto tan grande. Y ahora entiendo por qué Jimmy Carter confundió a Venus una vez con un ovni también, porque justo coincidió con una de esta eyección de partículas del Sol. Como Venus casi no tiene campo magnético, la atmósfera reacciona y se hincha varias veces su tamaño y puede crecer bastante, ¿no? Y se ve bien, bien grande.
¿Jimmy Carter en general creía en los ovnis? O sea, y afuera de esto, ¿no creía en los ovnis en general?
Jimmy Carter creo que es uno de los únicos expresidentes de Estados Unidos que cree en los ovnis.
Pero él creía, o sea, fuera de esto sí creía también, ¿no? O sea, no es que simplemente haya visto a Venus un día, es que activamente creía.
Yo me acuerdo que lo confrontaron en Skeptics Guide to the Universe y él dijo que, o sea, no fue claro, dijo que como que no... No sabía qué cosa era, pero estaba seguro que no era Venus y que podía ser, o sea no creía que era Venus, porque dice que nunca lo había visto así. Y esa parece que esa eyección del Sol fue bien fuerte y afectó bastante la atmósfera de Venus, se hinchó bastante más de lo que... Y cuando se hincha y se contrae, parece pues que... Yo pensé que era un globo, yo pensé que habían soltado un globo, decía, no puede ser. Y ahí vi en el Star Wars del celular y vi que estaba exactamente en la misma posición donde debería estar Venus y que tiene que ser Venus. No hay otra explicación. Y después de observarlo como 15 minutos me di cuenta que sí, que de ahí se desinfló un poquito. Y yo supongo, tengo que revisar de ahí porque no vi nada de internet en ese momento, pero supongo que mañana saldrá algo al respecto, ¿no? Eso habrá sido hace una hora. Y todavía sigue un poco hinchado, todavía lo veo por la ventana.
Yo no, aquí no vemos nada.
No, en Lima no se ve porque
por
está cerca
razones.
Del horizonte. Y bueno, y Venus es el planeta del amor, ¿no? Se ha hinchado justo antes de San Valentín, eso debe significar algo.
¡Ay, no!
Como un corazón que se hincha de amor.
O sea, cierto, este año no vamos a hacer programa especial por San Valentín, pero pueden escuchar el programa del año pasado. ¿El año pasado
hicimos?
Sí. Claro,
amor. Mejor no digo nada, porque Aurora está muy sensible, por ahí que también llora con esos comentarios.
Es que no lo entienden.
Están demasiado sensibles y amorosos.
Simplemente
hoy.
No lo entienden. O sea... Así se sienten, así se, sí, así sienten los
iluminados. Si no lloro en la película, me voy a sentir defraudado.
O sea, entonces no lloras, ¿ya? O sea, obviamente puedes elegir no llorar. Siempre puedes elegir no llorar.
Bueno.
Pero te tienes que aguantar.
Claro, pero ¿qué clase de humano eres que tienes que aguantarte cuando estás solo, en la oscuridad, con, solo contigo mismo? O sea, no tienes que aguantarte para nadie. No, les decía que no, este año no vamos a hablar sobre... Probablemente hablemos un poco de si sale el tema, pero... Nos remitió al programa del año pasado de San Valentín. Hicimos un programa sobre amor.
Bueno, el programa pasado también hablamos un poco, ¿no?
Sobre monogamia y poligamia, sí. Y hablamos mucho más.
Ah, sí, ¿verdad?
Pero lo editamos.
Sí.
Nos censuramos para no ir sin sensibilidades.
La parte que hablamos de sexo explícito, ¿no?
Algún día van a salir todas las versiones no censuradas de la ISP.
No.
¿Cuántas carreras destruidas?
No recuerdo si mencionaron que había una investigación de un tipo que estudiaba ciertos virus, de cómo afectaban estos virus a algunos primates, no, a algunos mamíferos en realidad que eran polígamos. Y este tipo descubrió de que estos virus podían alterar, digamos, la genética de estos mamíferos y convertirlos en monógamos, ¿no? Eran una especie de roedor.
Hay que expandir ese virus de la monogamia.
No. ¿Para qué querrían expandirlo? Porque ya lo tienen.
Para que hayan familias felices.
No, es porque dice que una familia...
Y que la gente no se meta con sus hijos.
Dice que una familia monógama. No.
La monogamia da estabilidad a las familias y a la sociedad. ¿O no?
Oye, pero fuera de bromas, yo creo que... No, mejor no digo nada. Ya, no, porque después vamos a empezar... Después hay que cortar todo.
Vamos a expandir.
Sí.
No, pues, así empezó, pero no se corta nada.
Así empezó la vez pasada. Y terminamos hablando media hora de cosas que no deberíamos hablar.
Así es.
Ya, sacaron todo. Sí, Adrián no dijo nada. Es que Adrián está casado, no puede decir nada. Es cierto. Es un padre de familia. De hecho, entre todos nosotros, creo que el más cis, tradicional, paternalista, patriarcal es Adrián.
Sí.
Y capitalista. Es como que tiene una empresa, está casado con una mujer, tiene hijas, tiene una familia nuclear, ¿no? Sí, claro. Sí, definitivamente, eres el más tradicionalista.
Soy más estándar.
Sí, tesorado. Eres la representación del status quo, Adrián.
Claro. Sí. Me falta ser católico, ¿no?
Sí. Eres secretamente... Pero eres judío, lo cual solamente hace todo peor, ¿ves? Bueno, empezamos...
¿Palmas?
¿Ves, Michael, con lo que tengo que lidiar? Bueno, me desquito porque ustedes también tienen que lidiar conmigo. A ver, ok. Michael, explícanos qué cosa es Big Data.
Lo que ocurre es que hay muchos fenómenos... ya sea climatológicos, biológicos, químicos, físicos, que generan mucha data, pues, ¿no? Y esta data lo que se hace es encontrar un modelo que te permita recrear toda esta data. Entonces, así fue como se desarrolló, por ejemplo, el campo de la computación de alto rendimiento, ¿no? Justamente porque se tenía que trabajar con mucha data, mucha información, y lo mismo con sistemas, digamos, de almacenamiento de datos, ¿no?
Una pregunta, ¿estos datos tienen que ser todos guardados en algún tipo de extensión, de, no sé, lenguaje binario o matrices Excel? ¿A qué te refieres con data exactamente? ¿O numéricos? O discretos, continuos, no sé. ¿Qué tipos de datos son los que se usan o se entienden dentro del Big Data?
Ah, ya. Yo me estoy refiriendo básicamente a información que se traduce luego a secuencias binarias, pues, ¿no? De números. Porque con la invención del transistor, tú sabes que el transistor se comporta como si fuera una puerta, ¿no? O sea, tú puedes almacenar ceros y unos. Entonces, cualquier tipo de información se puede traducir a un lenguaje binario y se almacena en transistores. Producto, digamos, de los nuevos avances en lo que significa nuevos materiales, ¿no? La ciencia de los materiales es que se ha podido reducir, digamos, el tamaño de estos transistores y el tamaño, digamos, el tamaño de estos dispositivos que nos permiten almacenar la data. Y eso ha permitido, digamos, que ahora hayan dispositivos muy pequeños del tamaño del orificio de una aguja que pueden almacenar muchísima información, ¿no? Teras y teras de información.
Pero en concreto, ¿un dato utilizado o llevado al lenguaje binario es cualquier dato digital? Por ejemplo, si hago un clic en una página X, ¿eso ya es un dato?
Claro. Claro, todo lo que tú haces en una computadora se traduce a una señal, a una secuencia binaria, todo.
Entonces lo de Big Data lo que hace es almacena grande, o sea, gran cantidad de información. Información que nadie podría revisar por su cuenta y que es manejada, ¿por qué? Por un algoritmo complejo que la organiza de tal manera que se pueda comprender y entender por un ser humano, ¿no? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el sistema?
Lo que ocurre es que, bueno, se le dice Big Data, digamos, cuando uno trabaja con datos a gran escala, pero hay muchas teorías de la... Bueno, hay muchas teorías vinculadas a teorías de la información que te permiten, digamos, procesar esa data, te permiten encontrar patrones en esa data, ¿no? Hay técnicas, por ejemplo, ahora está muy de moda lo que es el Machine Learning, que son técnicas para trabajar data, ¿no? Minería de datos, data mining, inclusive reducción de la dimensión de la data, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos data que tiene 3 dimensiones, ¿no? O que tiene 4 dimensiones, por ejemplo, eso es algo que no podemos visualizar, ¿no? O sea, que hayan 4 parámetros, por ejemplo, que estén cambiando. Eso es algo que no podemos visualizar. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar con esa data? O, por ejemplo, si tenemos data que tiene 3 coordenadas, si bien la podemos graficar en un espacio tridimensional, eso puede traer mucho costo computacional. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, reducir la dimensión, ¿no? Pasas de 3 a 2 dimensiones, o si tienes data de 2 dimensiones, pasas a una sola. Entonces, eso hace que tu proceso sea más rápido, ¿no?
¿Y en qué caso concreto se puede aplicar? O sea, ¿en qué caso completo lo usan, por ejemplo, para predecir el clima? Algo así, ¿no? Que tiene varias variables.
Eso es algo interesante. Yo estuve trabajando en un proyecto del IRD y del IMARPE. Bueno, todavía no ha concluido el proyecto. El proyecto era sobre estimación de la población de ancho beta bajo efectos de cambio climático. Particularmente se refería al modelo OSMOS. Entonces, la idea era tomar data que ya se conoce, digamos, de años pasados, de hace 50 años, y analizar esa data con este modelo, ¿no? Pero para poder encontrar los parámetros adecuados para el modelo, uno tenía que utilizar algoritmos de optimización para poder encontrar los parámetros. Eso se conoce como estimación de parámetros. Entonces, teníamos tanta data y el modelo tenía tantos parámetros, ¿no? O sea, por decir un número, si el modelo tiene 5 parámetros, a una computadora le puede tomar, por ejemplo, algunas horas para estimar los parámetros. Pero si el modelo tiene más de 2000 variables, entonces imagínate, el proceso puede tomar meses, ¿no? Meses en una supercomputadora. Entonces, lo que necesitábamos nosotros en ese momento era una supercomputadora para analizar todo ese modelo y esa gran cantidad de datos. Entonces, no se ha terminado todavía el proyecto por problemas con el clúster con el que estábamos trabajando, pero la idea era poder, por ejemplo, predecir el próximo año cuál era la dinámica de población de peces de ancho beta, ¿no? En este caso.
Y en el pasado, en general, ¿qué uso se le ha dado? ¿Qué usos se le ha intentado dar? O sea, quiero separar la pregunta en 2 cosas. ¿Qué usos se le ha intentado y, por ejemplo, todavía no se ha llegado o no se ha podido? ¿Y qué usos han resultado fructuosos o útiles?
Lo que pasa es que, bueno, Big Data se usa, por ejemplo, en economía, ¿no? Uno puede... si bien es cierto, hay muchos parámetros en economía que fluctúan, ¿no? O sea, que son aleatorios. Uno puede correr ciertos modelos y hacer pequeñas estimaciones, ¿no? Y saber si va a bajar o no, por ejemplo, algún tipo de acción. No sé si han escuchado hablar sobre sobre Bloomberg, ¿no? Bloomberg es como una especie de programa que te permite tener data en tiempo real sobre cómo están variando, por ejemplo, las acciones de ciertas empresas o cómo está la bolsa de valores de tal país. Y te permite también correr ciertos modelos en tiempo real, ¿no? Y tratar de estimar, por ejemplo, ¿no? Valores futuros.
¿Qué otras aplicaciones que han tenido un resultado importante ha habido? ¿O que han tenido un resultado que ha cambiado los hechos de alguna manera?
Bueno, hay estudios muy interesantes sobre cómo el uso del Big Data ha logrado cambiar, por ejemplo, las intenciones de voto de la gente, ¿no? Hay algunos candidatos que han sido estudiados porque se presume de que han utilizado tecnología para poder ganar las elecciones en sus países. Entonces ahí tenemos el caso, por ejemplo, de este hacker colombiano que se llama Andrés Sepúlveda, que fue detenido y en este momento está en una cárcel de máxima seguridad. De hecho, tiene como una especie de chaleco que no le permite, por ejemplo, movilizarse con tranquilidad. Con tranquilidad, no le permite. Lo que pasa es que no tiene acceso a tecnología. El tipo no puede tener acceso a tecnología.
Pero, ¿cuál es el delito por el cual él está detenido? ¿Cuál es el delito que lo llevó a eso?
Se cree que él, por ejemplo, se le acusa de fraude en elecciones. No estoy seguro de exactamente en cuál de las elecciones, de por cuál de las elecciones fue detenido, pero una vez que lo detuvieron, él comenzó a hablar sobre sus conexiones, pues, ¿no? Y por ejemplo, él menciona que apoyó la reelección de Álvaro Uribe en Colombia, la elección de Porfirio Lobo Sosa en Honduras, también brindó apoyo a Enrique Peña Nieto en México durante 3 años aproximadamente, y también se le conoce por haber hecho campañas contra algunos candidatos, ¿no? Como Chávez, Maduro.
¿Y pero de qué manera daba este apoyo? O sea, ¿qué es lo que decía más o menos él exactamente?
No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, algo tan sencillo como tienen la página de Twitter de un candidato y comentan algo negativo sobre este candidato. Automáticamente aparecen como robots que comienzan a insultarte, ¿no? O a descalificar tu opinión. O hay algún candidato que dice algo, por ejemplo, y aparecen varios comentarios apoyando, digamos, al candidato, ¿no? Y uno trata de hacerle seguimiento a estas cuentas y ven que son cuentas que se han creado hace poco o que no tienen mucha actividad.
Claro, sí noté eso en las últimas elecciones, que habían los famosos trolls que eran, hacían precisamente eso, ¿no? Como que tú, o sea, veía ese patrón, el que acaba de describir.
Claro, pero hay una diferencia entre un troll, que es una persona que oculta su identidad, y otra en esos bots, ¿no? Esos, que es automático, ¿no?
Sí, eso es automático, sí. De hecho, yo creé también un bot. Yo creé un bot para Twitter, porque ustedes saben que la información de Twitter es libre, pues, ¿no? Uno puede saber, por ejemplo, desde qué dispositivo uno ha publicado un tweet, cuál es la posición en... porque te da las coordenadas GPS de la persona que posteó el tweet, te brinda muchísima información, y esa es información libre. Entonces, uno puede utilizar algoritmos, por ejemplo, para rastrear personas de esa forma. Yo lo que hacía era colocar coordenadas de GPS y podía ver los últimos 10 tweets de las personas alrededor de ese punto, ¿no?
¿Y para 30 qué lo metros,
a la redonda.
No voy a sacar en la cárcel también, ¿eh? Cuidado.
¿Cómo, para qué lo
no,
sabes?
Simplemente,
¿para estoquear a quién?
Simplemente quería usarlo para una instalación artística. Lo que pasa es que también tengo actividad artística, ¿no? Sí. También, además de ser matemático, también soy artista digital.
Oye, bueno, entonces lo usabas para estoquear personas.
¿Pero por qué sería eso ilegal, no? O sea, ¿cuál sería el concepto atrás de eso?
Eso no es ilegal porque es data libre.
Pero el tener estos bots, digamos, el crear estos bots, o sea...
No es ilegal. Lo que ocurre es que a este tipo se le acusó de cometer fraude en las elecciones, porque muchas elecciones ya utilizan sistemas electrónicos, ¿no? De voto.
Lo hackeó, digamos.
Ajá.
Una pregunta, ¿y el caso específico de Obama y Trump? Porque supuestamente Obama y Trump también han usado o han hecho uso de Big Data para poder ganar las elecciones. O manipular de alguna manera, creo que manipular también es una palabra útil en ese caso, ¿no?
Lo que se menciona es que también se ha utilizado contra campaña, pero porque, digamos, alguno de estos hackers ha estado vinculado a la campaña del adversario y ha soltado toda la información. Toda la información secreta.
Entonces, lo que están utilizando es este tipo de datos para manipular las tendencias, principalmente en redes sociales.
Sí, para manipular la tendencia en las redes sociales, para que la gente tenga, digamos, una opinión favorable hacia algún candidato o presidente, ¿no? O alguna personalidad.
Y lo mismo puede ser en estas campañas, por ejemplo, como Con mis hijos no te metas o... no sé, Pro Vida y
sí,
la familia.
Sí, lo mismo también se puede hacer. Sí, lo mismo también se puede hacer.
¿Tiene gente inteligente que puede hacer eso ahí o no?
No, es que es inteligencia artificial.
¿No? Yo tengo una pregunta. Uh-huh. Sí, supuestamente dime. Cuando uno hace Big Data, o sea, saca esas variables que son las que van a predecir cosas que uno quiere predecir, ¿no? Hay algunos modelos que sean contraintuitivos. O sea, por ejemplo... uno podría pensar que mientras más publica cuestiones positivas en Twitter, más crece la popularidad del candidato, por ejemplo. Uno piensa eso. Pero a la hora que hace Big Data, ¿se da cuenta de otra cosa? ¿Algo por el estilo?
Yo creo que es un poco complicado responder eso porque el hecho de usar tecnologías, ¿no? Big Data, en este caso, no te garantiza que el candidato gane una elección, ¿no? Lo que se decía era que Andrés Sepúlveda, ¿no? Que está detenido, tuvo cierto acercamiento con Donald Trump 2 años antes de las elecciones. Y lo curioso es que Donald Trump pues comenzó a crecer en las encuestas, ¿no? Y hace poco se acusó también de que los hackers rusos estuvieron apoyando la campaña de Donald Trump. No sé si han escuchado eso.
Pero en todo caso eso refuerza una frase en marketing que dice que no hay publicidad mala, solo es publicidad. Entonces, no importa qué tan mal la gente haya estado hablando de Donald Trump, y lo siga haciendo, pero su nombre, o sea, sigue siendo tendencia, sigue siendo conocido.
Claro.
Y eso a las personas que no usan o que no leen toda la información desde otra perspectiva, pueden sentir que es una víctima de los ataques. Entonces, al final yo creo que... el resultado es un poco de empatía por esa persona a la que tú estás viendo que la están atacando y todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso ha sido más o menos el efecto de Trump.
Bueno, a mí me pasa también, ¿no? Pero de manera positiva también eso fue lo que hizo Obama, porque Obama Obama tiene esta presencia de ser muy cool, y a mí me parece muy cool, me parece muy chévere, es una persona que parece ser muy chévere, pero también ha usado estos datos para manipular su imagen pública y la información que llega a nosotros, los artículos que aparecen en nuestros feeds de Facebook, los artículos que aparecen en Twitter, los artículos que aparecen en los periódicos de internet, son los artículos que queremos ver, o sea, nos muestran lo que queremos ver, que Obama es pro esto y pro otro, con lo que nosotros también somos pro, porque ellos saben que nosotros somos pro eso, entonces nos muestran la parte que está de acuerdo con nosotros y no nos muestran la parte que no está de acuerdo con lo que nosotros creemos. O sea, por un lado te muestran, hace 5 cosas, una de las cuales estás de acuerdo y 4 no, pero solo te muestran esa con la que estás de acuerdo y no te muestran las otras 4 con las que no estás de acuerdo y entonces...
Lo que ocurre es que estos algoritmos de alguna forma sacan un perfil de ti, ¿no? Pero lo hacen de manera inteligente, ¿no? O sea, saben cuáles son tus gustos y saben qué noticias... van a hacer que tú puedas tener una opinión favorable sobre ese personaje.
Lo de Trump, no sé, lo he escuchado una teoría interesante, porque él repunta en los últimos 2 meses, ¿no? Y al parecer él ha apelado pues a las personas religiosas, normalmente racistas, hombres blancos de mediana edad, ¿no? Gente, bueno, muchos los llaman los rednecks, ¿no? Que nunca votan, que nunca, tradicionalmente no les importa la política, pero han salido en masa esta vez a votar por él y ahí se inclinó la balanza, ¿no?
Víctor, yo no sé si nunca votan, ¿ah? Porque el Partido Republicano tiene una base sólida en rednecks. O sea,
sí, pero no todos, ¿ah? No todos los republicanos son gente de campo.
Redneck casi igual es quiero mi arma, ¿no? Quiero mi rifle.
Hay de todo en el Partido Republicano. Hay muchos que están en contra de Trump también, ¿no?
Claro. Pero por otro lado, mi punto es porque Trump perdió el voto popular.
No, al contrario. O sea, tú te refieres al voto popular en masa, o sea...
En masa,
ganó
sí.
Porque o sea... hubo más... Sí, pero en realidad él ganó en los sectores de menos educados o más pobres. Entonces, en realidad yo creo que él ganó ahí, ¿no?
No, mi punto es decir esto no es eso. Mi punto de popular fue, claro, en como que el voto de mayoría.
En masa.
Mi punto de decir esto es que quería hacer el paralelo con Obama porque, o sea, Obama de alguna manera parece que sí tenía esta popularidad. Entonces, por más que Trump haya ganado, incluso para el exterior, es como que casi todos los países, entre comillas, civilizados lo odian. La gente civilizada, como entre comillas nosotros, o entre comillas civilizado, pero tiene que haber en comillas, lo odiamos, porque representa todo lo que es malo e injusto. Pero amamos a estos otros personajes que representan todo lo bueno, justo y todo lo que está de acuerdo con nosotros. Mi punto solamente es señalar que estos personajes que nosotros creemos que representan lo bueno, justo, que está de acuerdo con nosotros, solo lo creemos porque nos están mostrando aquello que nosotros creemos que es bueno y justo y que está de acuerdo con nosotros, ¿no? Porque en realidad...
Es verdad, sí. Hay un algoritmo detrás de eso, ¿no? Por eso hace poco leí un informe acerca del sesgo en los algoritmos, o sea, el sesgo del programador. Cuando el programador crea un algoritmo, también tiene una intención ahí, ¿no? No es que el algoritmo sea neutral, sino los algoritmos están pensados para, por ejemplo, como dice Aurora, manipular, por ejemplo, el pensamiento de las personas, vender productos, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, revisa su correo de Gmail, por ejemplo, automáticamente aparece publicidad, no sé si al lado derecho, sobre cosas que tú has estado buscando antes.
Sí, ¿no? Te sesga. Si has estado, por ejemplo, ahora me sale todo de Trump. Antes me salía más cosas de ciencia. Quiero regresar al tema... Pero es inevitable, pues, ¿no? Y ahora que estoy pasando un tiempo en Estados Unidos, estar al tanto de todo lo que está pasando, ¿no?
Claro, no puedes evitarlo. O sea, podrías evitarlo, pero evitarlo significaría no entrar.
Igual, si eres una persona que cree en los ovnis, pues te va a salir información que confirme tu sesgo, ¿no? Y, ¿por qué? Porque lo que te quiere Facebook es que te mantengas conectado, que te mantengas en el wall ahí. Entonces, lo hace dando lo que quieres consumir, sea o no real, sea o no objetivo, ¿no? Aunque ya parece que se están asociando Facebook con Google porque ha habido toda una inundación de noticias falsas, ¿no? Y eso sí no le conviene a nadie, ni siquiera a Facebook.
Hablando de eso, nos comentaron que ese de que Twitter va a cerrar es un rumor.
Ah, yeah.
¿Te acuerdas, Natalie?
Sí, alguien lo comentó.
O sea, alguien comentó en el Facebook que parece que lo de que Twitter va a cerrar es una noticia falsa.
Ah, no sé, pero a mí me lo dijeron dos periodistas. Una está encargada del área de comunicación de la universidad y yo no creo que a ella le diga un rumor.
Interesante.
O sea, en verdad tenemos que ver. Lo que yo iba a decir es que sobre esto de las noticias falsas, hay un podcast que empecé a escuchar que se llama Planet Money, NPR, que es hace reportajes. Y uno de estos reportajes buscan precisamente a quién es la fuente de todas estas noticias falsas que surgieron a fines del año pasado. Noticias usualmente atacando demócratas, atacando personajes democráticos. Noticias estupidísimas, ¿no? O sea, como que tal persona es una alien. Cosas estúpidas, muy estúpidas, pero que son muy compartidas en ciertos sectores de Facebook. Obviamente no en nuestras redes, porque nosotros somos gente educada que jamás nos vamos a enterar de lo que sucede en la realidad fuera de nuestras narices. Pero es muy compartida en ciertos sectores. Y siguiendo la madeja, de repente posteo el capítulo, encontraron que la fuente era un solo tipo, que estaba asociado al Partido Democrático. O sea, era un demócrata que era la madre del monstruo de las noticias falsas en contra de los democráticos. Y dice que al principio él lo hizo por joder, o sea, empezó a soltar noticias falsas de todos. Como que contra los republicanos, contra los demócratas, en general. Pero las que pegaban eran las contra los demócratas. Y esas eran las que se hacían virales. Y después, sí, se volvió una cuestión de dinero. Es como que se hacían tan virales que empezó a contratar gente para que cree noticias falsas y empezó a comprar dominios, porque es muy gracioso, porque muchos de estos son como que periódicos falsos. Como tú entras y parece un periódico, pero es un periódico de mentira, es como el panfleto, ¿no? Y resulta que era eso. O sea, no era una gran, según este podcast, según este programa, no era una gran conspiración republicana en contra de los demócratas, sino eran sujetos independientes que solamente querían molestar. según este programa.
No, y de hecho Google tiene algoritmos que no sé si ya los habrán puesto en marcha, pero leí un proyecto al respecto, que es en realidad bastante fácil identificar una noticia falsa, ¿no? Son algoritmos que lo hacen automáticamente, ¿no? Y pueden verificar la noticia en otras fuentes que consideran confiables y así triangular y descartar noticias falsas, ¿no?
¿Google lo haría automáticamente?
O sea, si pones, por ejemplo, Google Scholar, ahí no te filtran noticias falsas, ¿no? Y también al principio en Google, claro, al principio te sale como más grande un concepto cuando googleas, ¿no? Ese concepto supuestamente es cierto, ¿no? Y después ya hay un espacio y ahí te manda toda la búsqueda, ¿no? Entonces, Google también está comenzando a tener algunos filtros también al respecto.
La vaina de esto, y por ejemplo, ahora que yo veo que en nuestros círculos lo que sí ha salido bastante es cómo reconocer una noticia falsa. Y yo siempre pienso, la gente que lee estas cosas es porque gente que de verdad piensa si su noticia es falsa o no. Pero la gente que comparte las noticias falsas no les importa. O sea, a ellos no les atrae la idea, creo yo, de investigar si la noticia que están compartiendo de si Obama es un musulmán es verdad o no es verdad. Ellos solamente quieren compartirla. Y es bueno, ese es mi lado deprimente en el que veo que en verdad este tipo de iniciativas va a funcionar para nosotros, para gente que por lo menos tiene un poco de ganas de saber si está en lo correcto o no, pero no para la mayoría.
Pero esto sucede a todo nivel, ¿eh? Por ejemplo, yo hace poco estuve investigando, me metí un poco en lo que es biología, microbiología, porque estaba diseñando un algoritmo de detección de bacilo, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y encontré muchos papers que estaban mal hechos o que daban información incorrecta, ¿no? O sea, esto ocurre también a nivel científico, digamos, ¿no? Y hubo todo un problema con Elsevier, me parece, hace unos años, por este tipo de papers, ¿no? Que ni siquiera estaban bien validados.
Sí, ocurre a diferentes niveles, es verdad. Es como ya, no creemos que Obama es un musulmán, pero creemos otras cosas.
Pues un alien.
No nos molestamos en verificar otras cosas.
No, lo que sucede es, tú eres un científico, tienes cierta seguridad y expertise en tu círculo, lees un título de algo que parece plausible y lo compartes. O sea, no tienes por qué leer el artículo. Y si lo ha compartido un amigo en el que confías medianamente, lo compartes en tu wall y resulta ser falso, ¿no? Eso me ha pasado antes a mí un par de veces y ahora lo que intento hacer antes de compartir es verificar la información venga de quien venga, ¿no? Intento googlear y ver si está, o sea, encontrar la fuente y ver si está también en otros medios en los que confíe tal vez un poco más y de ahí recién compartan la noticia. Pero eso requiere de trabajo, ¿no? La mayoría de gente con las justas lee el artículo y ni lo acaba de leer y ya lo están compartiendo porque se emociona por la noticia.
Por eso yo solo comparto memes y videos.
Gracias. Ahí no hay pierde.
Lo más seguro, ahí no hay pierde. O sea, definitivamente sí, sí. Es lo que es.
¿Hay alguien, o sea, tú sabes si hay personas en Perú dedicándose a este tipo de manipulación en redes sociales o a uso de datos en redes sociales?
Sí, sí hay.
¿Es un grupo privado o es o lo hacen así de manera, no sé, porque les gusta?
No, es un grupo privado.
O sea, el privado te refieres a que es una empresa que se dedica a cobrar para...
Para contar sobre eso debería remontarme hace varios años, ¿no? No sé si ustedes llegaron a usar el IRC, ¿no? Este programa para poder conectarse. MIRC.
Claro.
Sí, los chats de IRC. Ajá. Hoy en día todavía uno puede encontrar, digamos, algunos hackers metidos ahí y hacen reuniones, digamos.
¿Ya has participado de alguna de ellas, no?
Yo participé de una, pero no nacional, sino de latinos, que se llamaba Crack Latinos. Y muchas de estas personas lo que hacían era, por ejemplo, descargaban un software, ¿no?, de pago y eliminaban, digamos, haciendo un debugging, eliminaban las instrucciones que te pedían, por ejemplo, no sé, que abones tanto dinero o que coloques una clave, una contraseña, ¿no? Uno podía depurar eso usando algún software del tipo debugging y ya podía usar el programa gratis, ¿no? Y había toda una comunidad de estas personas, pues, ¿no?, que se enseñaban entre sí.
¿No formas parte secreta de Anonymous?
Yo formo parte secreta de Anonymous, no.
Pero creo que lo que preguntaba Natalie es si hay gente que se dedica a hacer campañas en contra de alguien, como si fuera una
aquí
especie
sí.
de,
Aquí sí. Claro.
¿Pero usando bots?
Sí. De hecho, les puedo dar un ejemplo. Hace poco hubo un problema, pues, ¿no? Con el ministro de Educación, al cual sacaron, el ministro Saavedra. Y hubo todo un debate en el Congreso, ¿cierto? Me parece que fue el congresista Becerril el que supuestamente presentó pruebas para poder interpelar al ministro. Uh-huh. Y cuando Saavedra, digamos, argumentó por qué se debía interpelar al ministro, automáticamente aparecieron varios bots, ¿no? Aparecieron más de 20 bots, 25 bots, creo, diciendo lo mismo.
Ah, sí, vi unas capturas de pantalla.
Yo tomé una captura de pantalla y la subí al Facebook y toda la gente comenzó a comentar, pues, ¿no? ¿Cómo es posible? Y todo esto. Pero obviamente eso te dice de que el partido fujimorista, no me quiero meter en problemas, pero te dice que sí tiene gente que maneje estos programas, pues, ¿no?
Y ahora, ¿el uso de estos programas es ilegal en Perú?
No, no es ilegal.
Ah, entonces no hay ningún problema. O sea, aparte del problema moral o la crítica moral que se le puede hacer, yo creo que no hay ningún problema que lo haga.
O sea, a mí me parece que es un juego un poco sucio, pero ya están todos jugando sucio. Entonces, es parte del juego sucio. O sea, es un poquito más sucio.
Inclusive dañan la honra, pues, ¿no? Dañaban la honra de este ministro, del ministro Saavedra. Pero no, nunca pasó nada.
Yo conozco una persona que tiene una pequeña empresa con... No sé, ¿cómo se viene a llamar esto? Como si fuera un call center, pero que es todo por internet, ¿no? Y a esta persona la contratan algunas unas mineras para tratar de evitar conflictos sociales, ¿no? Entonces, claro, van a hacer, por ejemplo, una excavación o algo. Entonces, comienzan a ponerla sobre las buenas obras que hace la minera, maquillan todo el asunto, ¿no? Y de eso vive, pero no sé hasta qué punto es legal o ilegal ese trabajo, ¿no? Porque al final lo que hacen es emitir información falsa, muchas veces.
Ahora, toma en cuenta que una cosa es información falsa y otra cosa es información, ¿cómo se dice? Gris.
Maquillada gris, sí. No, en este caso, sí, de todo, entra de todo, ¿no? Pero al final lo que hacen es manipulación, ¿no? Pero en este caso no hay nada automático, no hay voz. Creo que eso es simplemente gente escribiendo. es algo más primitivo.
Michael, háblanos un poco sobre tus proyectos. ¿A qué te estás dedicando ahora?
Bueno, ahorita estoy viendo, digamos, la publicación de un artículo, porque también soy matemático, como ya lo mencionaron. Entonces, y hago investigación en matemática. Básicamente mi área es teoría de control matemática. ¿De qué consiste teoría de control? Bueno, para todo sistema, tanto biológico como mecánico, económico, por ejemplo, todo sistema se puede modelar mediante una ecuación matemática. Y si uno quiere controlar la estabilidad de estos sistemas, tiene que adicionar una variable. Esta variable uno le llama variable de control. Por ejemplo, un brazo robótico. No sé si han visto brazos robóticos que parece que tuvieran Parkinson, ¿no? Porque tiemblan mucho. ¿Qué significa? ¿Qué está ocurriendo en este caso? En este caso está ocurriendo que el brazo, por ejemplo, está recibiendo cierto ruido, ¿sí? Por eso no es estable. Entonces uno puede controlar, mediante esta teoría matemática, puede controlar una variable que estabilice, digamos, el movimiento del brazo. Y ejemplos hay en muchos campos, pues, ¿no? En biología, en economía, en mecánica, en electrónica, en varios campos. Básicamente lo que yo hago es, lo que estoy haciendo ahorita es trabajar con un sistema y hacer optimización sujeto a este sistema. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, en términos simples, es como encontrar la mejor trayectoria. Por ahí anda circulando, por ejemplo, un GIF de la braquistócrona. No sé si han visto ese GIF. Que es la menor distancia entre dos puntos, pero sujeto a la gravedad, ¿no? Ya, ese es un problema de cálculo variacional. O sea, es un problema de optimización, pero es optimización dinámica. Lo que yo hago es algo similar, ¿no? Solo que en matemática nosotros trabajamos con sistemas más generales. Eso por un lado, ¿no? En matemática. Estamos por someter un artículo a una conferencia que se llama, que es el CDC, que va a ser en Australia. Pero alternativamente a eso, también tengo una carrera de artista digital, ¿no? De hecho, junto con un amigo, nosotros fuimos los primeros profesores de arte y tecnología en una universidad. Esta universidad es UTEC, ¿no? La Universidad de Ingeniería y Tecnología. Durante 2 años fuimos profesores del curso de arte y tecnología y lo que hacíamos era enseñarles arte a través de herramientas tecnológicas a los estudiantes de ingeniería, ¿no? De todas las carreras de la universidad. Y fue una experiencia interesante.
Sí, también has tenido muestras, ¿verdad?
Sí, también he tenido muestras. Una en la Galería Meillán, en Suecia. También en la Feria del Libro, tanto en Lima como en Cusco. Y también en la Alianza Francesa. De hecho, yo presenté la primera obra de arte contemporáneo, perdón, de danza contemporánea, que utilizaba Kinect, ¿no? Kinect es este dispositivo que viene con Xbox, ¿no? Con esta consola de juegos que capta el movimiento corporal. Bueno, lo que hacíamos era captar el movimiento de los danzantes y proyectábamos algunos visuales, ¿no? Que tenían como input el movimiento de los danzantes. Entonces era como mapping interactivo.
Y también dictas talleres.
Ah, sí. Bueno, dentro de poco voy a dar un taller de Processing. Processing es un lenguaje creado para artistas, para poder trabajar con sonido y con visuales. Y fue desarrollado en el MIT en el 2001 por Ben Fry y por Casey Reas. Y lo que se hace, digamos, en este lenguaje es utilizar el código para crear visuales, para crear sonido, para sensar movimiento, por ejemplo, y utilizarlo en algo, ¿no? Te da múltiples opciones. A esto se le conoce como código creativo. Y ese es el curso que voy a dar dentro de poco. En el Fab Lab que está en San Isidro.
¿El curso que vas a dictar?
Sí. En el Fab Café.
¿Cómo es el Fab Lab?
Fab, con B, no con P.
¿Cómo es?
No con P, ya.
Fab de fabricación. No sé cómo. Fab de fabricación.
Vas a llegar a ver un montón de chibolos de 15 años.
Descríbenos cómo es el Fab Lab.
Ah, ya, bueno, eso es interesante. El Fab Lab es un concepto que nació en el Centro para Bits y Átomos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Básicamente en el Media Lab. El creador de este concepto es Neil Gershenfeld. Él originalmente dictó un curso que se llamaba Cómo hacer casi cualquier cosa. Este curso consistía en poder desarrollar prototipos, ¿no? A través de herramientas digitales y luego fabricarlos. Por eso se llamaba Cómo hacer casi cualquier cosa. Los proyectos podían ir desde instrumentos musicales, ¿no? Como a soluciones a problemas sociales. El curso fue tan bueno que se replicó en otros países y se replicaron estos laboratorios, ¿no? Estos laboratorios que se conocen como Fab Labs, que son laboratorios de fabricación digital. Y Perú fue el primer país de Latinoamérica en tener un Fab Lab, ¿no? Eso es interesante. Fuimos el primer país en tener un Fab Lab. El laboratorio fue inaugurado en la UNI ya hace varios años y se extendió en varias universidades. De hecho, ya hay aproximadamente, creo que hay ya 5 o 6 Fab Labs. No estoy tan seguro. Es un movimiento interesante porque ha de alguna forma democratizado todos estos conocimientos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de impresoras 3D o de máquinas CNC, máquinas de control numérico? Lo interesante de estos movimientos, que van muy de la mano con este movimiento Do It Yourself, ¿no? Hazlo tú mismo, es que democratizan esta información, ¿no? Cualquier persona que quiera aprender cómo armar una máquina, una impresora 3D, lo puede aprender a través de la red. Entonces, se ha convertido como en un espacio ideal para hackers, para makers, nosotros le llamamos maker aquella persona que tiene habilidades para construir cosas, ¿no? Lo que antes, por ejemplo, en épocas remotas se conocía como artesanos, ¿no? Hoy en día existe una palabra para eso, ¿no? Son los makers. Los makers que pueden crear ropa, que pueden fabricar un circuito electrónico, que pueden crear un software para cosas determinadas, que pueden fabricar prototipos, ¿no? Este curso se dicta, digamos, anualmente en todos los Fab Labs que tengan todas las máquinas habilitadas. Y yo llevé el curso en el 2014, ¿no? Los que nos graduamos en este curso somos conocidos como Fabbers.
No confundir con Fabbers.
No.
¿De fabricantes?
Sí, de fabricantes. Faber.
Hola, Michael, muchas gracias por la entrevista. Probablemente te tengamos de regreso para hablar de otras cosas, porque al final se nos fue todo esto en data. ¿Y te quedas para jugar ciencia ficción?
¿Ya?
Sí, te quedas. Ya, muy bien. Entonces... Yeah. Sí, vamos a jugar. Ya, jugaremos ciencia ficción. Oye, ¿podemos jugar ciencia ficción en vivo ese día, el día de la reunión?
Sí, estoy preparando.
Sí, llevaré chocolates y caramelos. Ok, bueno, ciencia ficción.
Ciencia ficción, listo. El tema es tecnología. Entendiéndose la tecnología en su concepto más básico como la invención de herramientas y técnicas en la historia de la humanidad. Para esta ciencia ficción, voy a dar el nombre de tres inventos y ustedes van a tener que identificar cuál es el falso. 1. La bombilla levitante. 2. Las zapatillas que se atan solas. 3. Neumáticos esféricos.
Que empiece nuestro invitado.
Bueno, yo creo que 3 es falso.
¿Ya?
Los neumáticos esféricos.
Ya, yo creo que 1 es falso. Tampoco voy a decir más porque creo que todos sabemos que 1 es verdadera, ¿verdad? Todos sabemos ya.
¿Cuál es la falsa?
Yo digo que 1 es falsa.
Yo creo que 1 puede ser verdadera, porque 1 puede ser levitar cosas, por ejemplo, con magnetismo. Entonces es muy posible que la bombilla levitante sí exista.
Sí, es verdad. Pero los neumáticos esféricos...
No le veo mucha utilidad, a menos que sea que omnidireccional.
Además dice neumáticos, ¿no dice?
Sí, dice neumáticos.
Claro. O sea, me imagino que puedes tener al centro igual. No, no sé cómo se llama esta cosa. Bueno, sí. Ok. Víctor.
A ver, a mí las tres me parecen plausibles, ¿ah? Pero no sé por qué me tinca, conociendo a Natalie, que la dos puede ser la falsa, me suena mucho a Volver al Futuro.
Exacto.
Algo que podría inventar, no porque sea implausible, sino algo porque ella podría inventar así de manera caprichosa. La primera de la bombilla levitante, sí, puede haber un foco que flote con magnetismo, que esté ligeramente separado de la fuente de energía, y también hay una manera a cortas distancias de transmitir electricidad. Eso podría ser. Y los neumáticos esféricos, yo creo que también puede haber algo de magnetismo, o sea, puedes meter un artefacto magnético adentro del neumático que se mantenga ligeramente separado del contorno del carro, del vehículo, y que tenga la opción de girar para cualquier lado, como una pelota. Y que, sin embargo, se mantenga inserto en una especie de cavidad, ¿no? Eso también podría ser. Y, bueno, creo que la 2 es la falsa, por una cuestión de, no de lógica, pero de capricho, creo.
Ya, Adrián tiene que ir al final.
Yo también me voy por la 3. Yo digo que la 3 es la falsa. ¿Sí?
¿Por qué?
Porque no se me ocurre cómo hacer que funcione. Los otros dos sí me parece que han dado buenas razones. Pero...
Oye, también podría ser lo que funciona con magnetismo.
Pero no es necesario que sea con magnetismo. Puedes tener rueditas, chicas, o sea, que empujen a la esfera, ¿no?
O sea, los neumáticos usuales funcionan porque hay un eje, ¿no?
Claro.
Claro, hay un eje.
Y si acá hay un eje...
Acá en este caso puedes tener dos ejes.
Pero puedes tener un eje. Entonces, de alguna... O sea, no tiene por qué estar conectado ejes. Directamente. No. Puede ser conectado de otra manera.
Claro.
O sea, sería como funciona una villa, pues, ¿no?
Una villa.
Más una villa, claro.
La bolita de un lapicero.
Ah, ya.
Pero además porque pero neumático tiene que ver con, digamos, o sea, que tiene que estar inflado, ¿no?
Sí, y tiene que tener un centro. Yo me imagino que sí tiene un centro de algo.
O sea, no, igual me voy por la 3. Bueno, me parece menos plausible.
Adrián, ahora sí.
Ya, ahí, bueno, no sé, Me parece que la fase es la de las zapatillas, ¿sabes? Porque no tiene sentido. O sea, ¿sabes qué es lo que creo? Bueno, la bombilla levitante, no entiendo. O sea, no sé para qué serviría. Y no sé si existe ni nada, pero puede ser, ¿no? O sea, como esas lamparitas, que les prendes una vela y flotan. Después, el neumático esférico, sí, yo imagino algo muy plausible, como lo que te digo. O sea, es una pelota inflada y que se mueve porque tiene, ¿cómo se llama? Está conectada a lo que sea a través de ruedas, ¿no? Que pueden ser dos o tres ruedas que la van dirigiendo. Pero la zapatilla, yo creo que hacer que algo se ate solo en un espacio muy chico es muy difícil. En todo caso, lo que yo creería es que no es que una zapatilla se ate sola, sino que tiene un mecanismo distinto, como pega-pega, no sé, algo por el estilo, ¿no? Ahí podría estar el truco.
Antes de eso, creo que hay una clara diferencia generacional aquí. Bueno. Okay. A ver, bueno, Natalie, cuéntanos.
Ya, la número uno, la bombilla levitante que eligió Aurora, es verdadera.
Yes.
Sí, es un bombillo creado por Simon Morris y en honor a Nikola Tesla y Thomas Edison, pero específicamente está diseñada como estructura arquitectónica. O sea, no, en realidad tiene la misma funcionalidad que un bombillo, pero es más de arte. El precio de este bombillo es de $349.
¿Y cómo pasa la electricidad?
Precisamente como explicó, es mediante imanes o algo así. Bueno.
Claro, puede ser inalámbrico, como los cargadores de celular ahora que son inalámbricos.
No, pero también no sé si han visto el efecto Tesla con un Tesla coil. Uno puede prender bombillos así.
Sí, claro.
Acercando,
sí.
¿No? Al generador. O sea, sin tocarlos. Sí,
claro.
Sí.
Con un rayo así tipo el emperador, tipo la mano del emperador.
La segunda, zapatillas que se atan solas, que eligió Víctor y Adrián, es verdadera. Las zapatillas que se atan solas han sido diseñadas y fabricadas por la empresa Nike, y el costo de un par de estas es Nike, de estas es $720.
Ah, está bien, aquí va a pagar eso.
Hay que estar bien flojo.
Sí. A la cual ha incorporado un hiperadaptador, es un sistema de sensores que se llama HyperAdapt 1.0, que lo que hacen es que la zapatilla se ajuste al pie automáticamente.
Ahora, aquí quiero hacer un pequeño, no, pero...
Una pequeña, o sea, piconería.
No piconería, sino... Eso es como que un meme GIF que ha circulado hace mucho tiempo. O sea, no hace tanto tiempo, pero es como que las zapatillas de Volver al Futuro existen.
Sí, sí. Pero además, quizás yo puedo aportar algo más. Es en el MIT existe un laboratorio que es el laboratorio de materiales autoensamblables. Entonces, hay muchos videos sobre eso, ¿no? De cómo botan un objeto al agua y comienza a ensamblarse por sí mismo o adquiere una nueva forma, ¿no? Entonces es súper plausible que sí existan zapatillas que se aten solas, porque existe ya la tecnología.
¿Pero la zapatilla se ata o se ajusta?
No, en este caso se ajusta.
Pero tiene esos ajustes, simulan las ataduras o el pasador de un zapato. O sea, no es un pasador, pero simula uno.
Pero la frase se atan solas, o sea,
no, ya atado. Empezamos.
¿Sí? No, está bien, pues, oye.
Es que
porque
sí
se ajusta, o sea, es más fácil.
Bueno, es que la 1 decía bombilla, y una bombilla es una bomba chiquita, y obviamente las bombas.
No, bombilla se traduce como foco, en castellano se traduce como foco.
Bombilla es foco, claro.
Pero sí. Atar es distinto a ajustar. Eso ahí yo reclamo.
En realidad, no necesariamente, porque atar, si tomas en cuenta que la zapatilla entera está cerrando, la zapatilla está atando el pie. Entonces,
tiene que haber un atado, tiene que haber un nudo. Y para hacer un nudo es algo más complicado.
No, pero tienes que ampliar, sí, eso es anudar. No, exacto.
Eso es anudar, eso es anudar.
Claro, eso sería anudar.
Sí, anudar. No, un atado de rosas no es lo mismo que un ajuste de rosas.
Que un rosado de atados.
Hacer un nudo de manera mecánica es muy difícil.
Y la tercera, neumáticos esféricos que eligieron Michael y Julio, que son los matemáticos. En realidad es un
Yo
proyecto.
también, yo también.
Es un proyecto de Goodyear y está en desarrollo aún, pero sí es, o sea, actualmente es una noticia falsa porque es un proyecto, pero parece que de acá a un año ya va a ser un totalmente cierto.
O sea, que si alguien escucha este podcast el próximo año,
Ya no, no, no tiene validez. No,
va a
lo
ser,
siento.
sí,
O sea,
no
si
tiene
escuchan este
validez.
podcast, googleen.
¿Y por qué?
Sí. Si
¿Eh?
seguimos vivos.
Oye, pero sería bien práctico, ¿no?
Es básicamente por lo que explicó Víctor. Víctor tiene mucha razón cuando explicó que había usan ay, ¿cómo dijo?
Magnetismo,
Magnetismo,
levitación por
sí.
magnetismo.
Sí, exactamente eso.
Pero es el mismo principio que utiliza este robot, pues, ¿no? El de la última película de Star Wars. Este que claro,
BB-8.
ese. BB-8, claro. Que era como una esfera que tenía una, no sé, un casquete esférico encima, ¿no? Y que podía desplazarse. Era también por magnetismo. Solo que el hecho de que sea neumático me parece raro, ¿no? O
Sí,
sea
lo que
que.
pasa es que tiene un núcleo que es un núcleo magnético y que está revestido por el neumático en sí. O sea, el núcleo sí es esférico y está revestido, por lo que veo en el diseño, está revestido del caucho.
Claro, el caucho es más complicado porque es flexible, entonces tienes que no es tan frágil como una esfera dura, ¿no? Pero bueno, si hay un prototipo, Natalie, si hay un prototipo, existe, y si existe, es verdadera.
No, es falso, es un proyecto, es un proyecto. No hay un prototipo, es un diseño,
¿No hay un
solamente un diseño.
prototipo?
No,
¿Solamente
no,
un
es un
diseño?
diseño.
¿Segura?
Sí, es el dibujo,
Ya.
ajá.
Voy a averiguar,
Sí,
voy a
es el
averiguar.
dibujo, es el dibujo, es el dibujo.
Lo que hace la piconería. Bueno, bueno, ganaron los matemáticos. Sí. Bueno, así concluye la edición 76. Muchas gracias, Michael, por acompañarnos, por jugar y por ganar.
Gracias a ustedes.
Y bla, 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 búsquenos en Facebook, en YouTube, en iVoox, en iTunes, en la página de WordPress. Y recuerden que tenemos el encuentro el 11 de febrero. Y recuerden que tenemos el concurso de libro, hashtag y escéptica. Y recuerden que tienen que ir a ver La La Land, no importa lo que digan esta sarta de ignorantes del cine. Y nos escuchamos en la próxima edición de la Guía Escéptica con más sorpresas, sobre todo para nosotros. Y nos escuchamos en la siguiente edición, que ya, verdad, esa es la primera edición de febrero y ya tenemos tres ediciones seguidas, así que creo que sí lo vamos a lograr. Una edición cada semana. Bueno, ya, eso es todo. Ya, chao.
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 Chao, nos vemos, cuídense.